Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da la bienvenida a este programa, que es el segundo precisamente de dos que le hicimos acerca del tema, la inteligencia artificial. Le recomiendo que escuche el programa número uno de estos dos, ya que se complementan y le presentamos información muy interesante en ambos. La inteligencia artificial cada vez más va en aumento y es un avance muy notorio, incluso con un gran salto entre una década y otra. En el programa anterior le mencionábamos los ejemplos de los teléfonos inteligentes, la computación y la robótica, que cada vez sacan algo que nos sorprende más. Pues en este programa también le daremos cosas interesantes, así que no se despegue. Esperamos su participación en las redes sociales, estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos, mande sus preguntas, comentarios y opiniones acerca de la inteligencia artificial. Vamos a comenzar con la información en el programa, con un fragmento de la entrevista que le tenemos preparada para estos dos, con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial, en la Coordinación de Investigación y Posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Él nos está hablando acerca de la inteligencia artificial.
Tecnología. Maestro, ¿y existe algún impacto negativo que haya traído consigo la inteligencia artificial?
Mira, los impactos negativos no son de la ciencia ni de la técnica, son de las personas. Esta idea es muy vieja. En los griegos, cuando se mataba a alguien con un cuchillo, se juzgaba el cuchillo. En Pátzcuaro, Michoacán, existe un reloj que fue expulsado de España porque no marcó la hora. Esta idea de satanizar la ciencia o la tecnología tan promovida en México, esta forma en que nos relacionamos de manera ambivalente, porque por un lado le tememos a la ciencia y a la tecnología y por otro lado esperamos todas las soluciones de ella, nos hace ver que el asunto de la ciencia y la tecnología no está en eso, está en el humanismo, es decir, la ciencia, la tecnología, el arte son productos humanos. Lo que tenemos es una especie con muy poco desarrollo en el cerebro frontal. Una especie que durante 180 mil años aprovechó su ventaja de caminar, porque es la especie que se cansa menos de caminar, tiene unos excelentes elementos y músculos para caminar, y que de pronto tuvo que volverse sedentaria por las glaciaciones y lo quieras, y tiene que desarrollar el lóbulo frontal para vivir en sociedad. Eso está muy poco desarrollado. Está muy poco desarrollado y todavía la parte instintiva límbica predomina y es celebrada. Y en México ser más animal parece ser más hombre y parece ser más natural y más espontáneo. Y las matemáticas se explican para resolver ejercicios y no para formar un cerebro. Y la poesía parece innecesaria cuando el razonamiento analógico es absolutamente importante. Tenemos un problema educativo. El problema no es ni de la ciencia ni de la tecnología. Nuestro problema está en una educación que todavía no entiende, no asimila de la ciencia, que el desarrollo del individuo no es filogenético, no es hereditario, es cultural. Que el cerebro se desarrolla con la cultura, con el lenguaje, con la matemática, con la literatura, con las artes. Y mientras no entienda eso, todo, cualquier cosa, tiene un efecto adverso. O sea, estamos casi detrás de toda la estupidez humana, se esconde esto. Y esa estupidez lo que termina es usando la tecnología y la ciencia para destruirse. Digamos, la ciencia por sí misma no podría juzgársele en cuanto a eso. Lo que hay que hacer es crear un humanismo y ponernos a tiempo en él, en lo que está pasando en el mundo.
Maestro, una vez dicho esto, ¿qué beneficios obtendría México si se le apostara más a la inteligencia artificial?
Pues yo creo que para empezar se acabaría tantas muertes y tantos asesinatos, tanta violencia. Porque el problema está en que como no le queremos entrar a estas cosas, insisto, tenemos una educación que está totalmente fracasada, una educación que no logra el desarrollo cerebral, ni siquiera para hacer una cultura menos impulsiva, menos asesina, menos negativa, menos manipulada. Pues claro que regularíamos todo y entraríamos a la modernidad que nunca hemos entrado. Tendríamos que meterle a la ciencia, a la tecnología, a las artes, a la cultura, es decir, a las cosas serias. No a vernos como una maquiladora de los Estados Unidos, no vernos como una parte que produce títulos profesionales para personas que no van a encontrar trabajo, pero que además tampoco logran un mejor desarrollo intelectual, sino pasar las materias y ya. Entonces, el problema de fondo en este país es un problema educativo. Y no se trata de que porque evalúen o no evalúen a los maestros. Se trata de que no hay quien comprenda en este país que está fracasado el sistema educativo, porque es memorístico, es lleno de clases, es lleno de discursos, pontificado. Mira cómo se forman los ingenieros, en laboratorios, concursos, pasando cosas. Bueno, te das cuenta que hay un problema de que la educación ni siquiera es percibido como un bien común. En los países donde tú consideras que el Estado se creó como un contrato social y que es para estar bien, entonces te das cuenta que para que podamos convivir, si tú y yo somos gregarios y el vecino y podamos convivir en la ciudad y ser ciudadanos, la educación es un bien común. Entonces no puede ser como un automóvil que lo voy a comprar y alguien se puede comprar el mejor y otra gente el peor. Cuando la educación se vuelve un comercio y entonces resulta la universidad que la vende y la otra que la da gratuita, porque no es un bien común y cada quien hace lo que quiere, entonces te das cuenta que ni siquiera, que el problema de entrada es que se ha perdido el sentido de la educación en esta idea de privatizarlo todo. En esta idea no solo se privatizó la escuela, no solamente de los energéticos, no solamente se privatizó la banca, se privatizó la educación y la salud, está privatizado todo se volvió privado. Entonces hay una descomposición total social porque no hay bien común. ¿Cuál es el bien común? ¿De qué se encarga el Estado? Hay un problema de Estado.
Escuchamos una parte de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la coordinación de investigación y posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, que nos está hablando acerca de la inteligencia artificial. Y más adelante le tendremos el resto de esta entrevista, así que no se la pierda. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, La Barra de los 30 Minutos. ¿Usted cree que en algún momento las personas se verán desplazadas laboralmente por las máquinas? ¿Cuáles cree que sean los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial? Comuníquese a través de las redes sociales y esperamos su opinión. Ahora le presentaremos una producción que le preparamos con información acerca de una de las preocupaciones de ciertas situaciones que se pudieran presentar en algún futuro con la inteligencia artificial, esto según algunos científicos.
Un robot no hará daño a un ser humano. ¿Conoces las tres leyes básicas de Asimov? Pues en el mundo actual, con la inteligencia artificial en auge, se están convirtiendo en una realidad. El argumento de Ron Around, un relato de ciencia ficción publicado en 1992 por el escritor y bioquímico Isaac Asimov, se está convirtiendo en una realidad. Asimov establecía tres leyes básicas con las que los robots tenían que ser diseñados para evitar que se rebelasen contra sus creadores, los humanos. Señalaba que en caso de que alguna de estas tres normas se incumpliese, el robot se apagaría inmediatamente. Número 1. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Siguiendo la senda de las tres leyes básicas de Asimov, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha puesto manos a la obra y ha presentado un informe en el que se establecen una serie de propuestas para regular el avance de la robótica, el desarrollo, a pasos agigantados, de la inteligencia artificial y de la robótica. Es un hecho y como tal hay que adaptarse a esta nueva realidad y establecer unas normas éticas que normalicen su utilización. Sin duda, esto podría parecer todavía una quimera, pero hablamos de un mundo en el que ya existen coches que no necesitan conductor y en el cual hay una preocupación latente de que en un futuro el trabajo de las máquinas pudiese reemplazar al de los humanos. Ante este hecho han saltado las alarmas y se está estudiando la posibilidad de implantar una renta básica universal. Las cuestiones que se plantean en este informe son fundamentales. Una de las más significativas es la de considerar a ciertos robots como personas electrónicas y como tal tendrían derechos y obligaciones. También se advierte a los dueños de tecnología robótica que deben de usarla con prudencia, evitando que provoquen cualquier tipo de daño a los seres humanos. Para ello, piden la creación de una agencia europea dedicada especialmente a regular la inteligencia artificial. Otro de los puntos más llamativos especifica que los robots han de estar dotados de un botón de la muerte que permita desactivarlos en caso de emergencia. El informe incluso plantea la posibilidad de que los robots puedan superar la capacidad de los humanos en pocas décadas. Aún habrá que esperar unos años para ver si una afirmación tan catastrófica podría llegar a convertirse en realidad y si realmente la máquina ultra inteligente será muy superior a la mente humana. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Bien, pues ahí tiene la opinión de uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, Stephen Hawking. Hay muchas hipótesis de que esto puede llegar a ocurrir. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto que se ha mostrado en algunas películas y en libros de ciencia ficción pueda llegar a ocurrir? Esperamos su opinión en las redes sociales. En Facebook estamos como La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas y a quienes nos escuchan a través de internet por los distintos medios www.radio.udg.mx/colotlan, también en la aplicación para dispositivos móviles que encuentra para descargar gratis con el nombre de Radio UDG y en la página circulo cultural radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Le recuerdo que le preparamos dos programas de este tema. Si quiere escuchar los dos juntos, puede buscarlos en la página www.radio.udg.mx/colotlan. En la pestaña Podcast, busca La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra este y otros programas más. A continuación vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentamos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros.
La Barra de los 30 Minutos. Sigue con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso. La Barra de los 30 Minutos.
Let's go. soy un robot y tú eres un robot. Démonos la mano como los robots.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, en circuloculturalradio.com y en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG. La canción que escuchamos al inicio y que ahora suena de fondo se titula Si yo soy un robot y tú eres un robot, interpretada por la agrupación Fanta. El nombre va separado por puntos entre cada letra. Seleccionamos esta canción porque estamos abordando el segundo de dos programas que le hicimos acerca de la inteligencia artificial, y uno de los avances que esta ha tenido es la robótica, o bueno, al menos es la que hacen notar más los científicos con respecto a las predicciones que han hecho, como la que le presentábamos antes de irnos a corte. En este programa le hablamos acerca de este tema, escuche el primero también acerca de la inteligencia artificial, ya que se complementan estos. Esperamos sus comentarios, preguntas y opiniones acerca de lo que escucha en estos programas por medio de la página de Facebook, La Barra de los 30 Minutos. Y a propósito, también nos puede sintonizar a través de esta red social, en el botón que está en la página del programa con la leyenda Radio UDG Colotlán en vivo. Dele clic y nos escuchará en vivo. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la Coordinación de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando acerca de la inteligencia artificial.
Tecnología.
Maestro, ¿y en qué posición se encuentra México en cuestión de inteligencia artificial? ¿Está bien situado o está por debajo de los estándares?
No, México es un lugar curioso. Tienes a los investigadores de nivel mundial. Tienes investigadores a nivel mundial en matemáticas, en inteligencia artificial, en casi todas las áreas. Tienes generalísimos reconocidos a nivel mundial. El problema es que son muy pocos. El problema es que son muy pocos. Son personas que lo logran, vete a saber por qué, por sus familias, porque son muy brillantes. Pero tenemos gente, nuestra gente reconocida en cualquiera de los ámbitos, es del nivel del mundo. Pero somos muy pocos, por un lado. Y por otro lado, la industria es suficientemente mediocre como para no desarrollarse aquí. Es una industria que le quiere ganar o de la concesión o de los impuestos, no de la innovación. O tienen un buen contador para no pagar impuestos, como lo hacen estas grandes compañías, que se sabe, Televisa y estas grandes compañías que no pagan impuestos, o le apuestan a la concesión. Tú me das la concesión y yo ya ni siquiera tengo que quedar bien con el cliente, porque ya tengo la concesión para la telefonía celular o para lo que sea, ¿no? O sea, es una industria, es una empresa, son empresarios quien los hace el poder público. Ellos no son empresarios, no tienen ninguna idea de empresa ni de innovación. Entonces, nuestra empresa, como el país entero, tiene un grado grande de mediocridad, pues, salvo muy honrosas excepciones, ¿no?
¿Y qué es lo que podemos hacer para salir de este estancamiento, maestro?
Nosotros tenemos que hacer muchas cosas dentro de la universidad. Apostarle más a menos, a un aprendizaje más de hacer cosas, más de formar cerebros, menos memorístico. Tenemos que desterrar el terror de los exámenes de las clases. Tenemos que imponer a los profesores, tenemos que tomar todos los profesores la causa de que no hay modelo pedagógico realmente que no pase por despertar el placer intelectual. Cualquier otro modelo pedagógico puede ser cuestionable, porque el fondo lo que se requiere es que cada uno de nuestros jóvenes, cada uno de los muchachos sepa que existe un gigantesco placer en comprender, en entender, y que esa es una alternativa para no ver el mundo como un mercado descerebrado en donde el hombre vino a comprar.
Maestro, y si México le apuesta mucho a la inteligencia artificial, ¿qué pasaría con la mano de obra? ¿Se vería afectada? Como el ejemplo que maneja en algunas empresas, ¿ya todo es automatizado con máquinas?
Pues tendríamos una gran ventaja porque toda esa mano de obra, toda esa gente que nosotros tenemos que viene del campo, es gente muy práctica, es gente muy hecha para estas áreas de las ingenierías. No es personas que, donde tú necesites primero la gran intelectualización que necesitarías, por ejemplo, en la ciencia pura o en las letras, ¿no? Es gente acostumbrada a resolver problemas. Entonces, tenemos una materia prima para meternos a estas áreas de partes tecnológicas impresionante. Y no lo digo por chauvinismo, lo digo porque, o sea, habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, ¿por qué? Porque creen que para ser ingeniero primero hay que hacer ciencia básica. Primero tienes que saber matemáticas y física y intelectualizarte y luego ser ingeniero, lo cual es un error. Primero tienes que saber resolver problemas, ser práctico, no regatearle, tener esa sabiduría campesina que no le regateas a la naturaleza su comportamiento, lo aceptas. Pues si un volcán sale, pues es porque sale, porque así es él, porque así es la naturaleza, y si tal cosa pasa, esta mentalidad que forma el ingeniero, que rápidamente le acepta a la naturaleza y a la realidad lo que es, y casi inmediatamente se pone a tratar de llevarla a la reflexión para transformarla. Eso, ese carácter, es el carácter que uno trae del campo, de estas culturas. Entonces, yo creo que tenemos, todavía rescatamos una cultura rural, a pesar de que ya está tan citadina, pero entre los emigrantes, entre muchas cosas, yo creo que todavía tenemos una cultura rural muy poderosa, que es la más propicia para formar ingenieros y tecnólogos.
Bien, pues esto sería todo de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la Coordinación de Investigación y Posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Él nos estuvo hablando en estos dos programas acerca de la inteligencia artificial y esperamos su opinión al respecto. Antes de irnos, le quiero presentar una producción más, con información de algo que le comentábamos en el otro programa. Un sistema de inteligencia artificial que realmente sorprende, ya que antes solo era parte de películas y libros de ciencia ficción y ahora existe. Escuche lo siguiente.
Watson, la inteligencia artificial de IBM para el futuro. ¿Quién se acuerda hoy de Deep Blue? Aquel ordenador desarrollado por IBM que hace ya unos años se enfrentó a un ex campeón de ajedrez. Lo que hace un tiempo parecía insinuar algunas de las posibilidades de la inteligencia artificial ha tenido de alguna manera continuación. Se trata de Watson, un sistema de inteligencia artificial que pretende ser capaz de emular y superar al cerebro humano. En la convención anual de IBM, la compañía ofreció una demostración de las capacidades de este sistema capaz de responder a preguntas formuladas mediante el lenguaje natural humano. Watson participó hace tan solo unos meses en un famoso concurso de la televisión estadounidense, donde derrotó fácilmente a dos de los mejores concursantes de la historia del programa respondiendo a las preguntas en un tiempo inferior a 3 segundos, pudiendo ser configurado de diferentes maneras. Watson utiliza todas las innovaciones en materia de análisis y gestión de datos de IBM, ya sea mediante su conexión a bases de datos o enciclopedias almacenadas en discos duros, como Internet, con las casi ilimitadas fuentes que ello supone. La función de Watson es, precisamente por ello, el acceder, seleccionar y procesar la información más adecuada a lo que la situación o la interacción requiere. La intención de IBM es que en un futuro, Watson sea capaz de interactuar en términos humanos en gran cantidad de procesos, aunque expertos como el filósofo John Searle ya han mostrado su lógico escepticismo ante las supuestas capacidades intelectivas humanas que este sistema pretende. IBM parece empeñada a hacer real al HAL 9000, el famoso ordenador de a bordo que Stanley Kubrick soñó para su película 2001, Una Odisea en el Espacio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Innovación.
¿Se imagina usted tener una computadora con la cual pueda tener una conversación y aparte de esto le facilite la vida en cuanto a sus trabajos en el hogar? Antes lo veíamos solo en las películas, pero esto ya es más una realidad que ficción. Hay diferentes avances de los que usted realmente se sorprendería en cuestiones de robótica. Ahora esperamos su opinión de estos dos programas que le hicimos acerca de este tema. En Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Por ahora ya nos vamos, ya que ya se nos terminó el tiempo, pero recuerde que este programa lo puede escuchar de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y la retransmisión también la escucha de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos a las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. A través de Círculo Cultural Radio nos puede escuchar los miércoles a partir de las 12 del día, y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si tiene algún tema de interés personal, háganos saber cuál es este y con gusto haremos un programa de ese tema. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
La Barra de los 30 Minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La Barra de los 30 Minutos.
Gracias por acompañarnos.